está escuchando el podcast de la Bolsa de Valores, el primer podcast en español con información, noticias y tips acerca del mercado bursátil de Estados Unidos, que le ayudará a ser un mejor inversionista. Para suscribirse a este podcast, vaya a podcastdelabolsa.com.
Bienvenido a esta edición del podcast de labolsa.com. El día de hoy es lunes 15 de mayo del año 2006 y este es el episodio para esta semana. Voy a empezar con resolver muchas de las preguntas más importantes que tienen la mayoría de personas que empiezan o que piensan empezar a invertir en la bolsa de valores. Y la primera es, ¿cómo abro una cuenta de inversión? ¿Cómo puedo invertir en la bolsa de valores desde cualquier país del mundo? Y esto es algo muy importante. Esta es la ventaja ahora, en la época que estamos, en la época que hemos estado de hace 10 años, con la ventaja con el internet, es que puedo hacer transacciones en la bolsa de valores desde cualquier país del mundo. Puedo estar en Chile, puedo estar en Argentina, puedo estar en Japón, puedo estar en España, donde yo quiera. Lo único que yo necesito es una computadora y una conexión a internet. Es preferible que tenga una conexión a internet de alta velocidad, porque cuando yo envío mis transacciones, pues necesito que tenga la conexión lo suficientemente buena o lo suficientemente confiable para que esa transmisión no se vaya a interrumpir y mi transacción o mi orden de transacción no sea interrumpida y llegue a su destino final. El abrir una cuenta de inversión con un corredor de bolsa es bien fácil. Simplemente lo que se hace es que se visita a la página o al sitio web del corredor de bolsa en línea y generalmente estos corredores de bolsa en línea tienen instrucciones claras de cómo se hace para abrir una cuenta. Generalmente lo que le van a pedir son sus datos personales, tales como su nombre, su apellido, su dirección, en qué país reside, su dirección de correo electrónico. También unas ciertas preguntas acerca de su situación económica del momento. Y esto es algo muy importante. Estas preguntas no son para precalificarlo o para ver si su cuenta es aprobada o no es aprobada. Simplemente son para estadísticas de estas casas de corretaje de bolsa que les sirve para hacer mercadeo en un futuro, para saber cuál es el tipo de clientes que ellos están atrayendo, cuál es la situación económica, cuál es su patrimonio. Ahora, algo muy importante, cuando usted abre esa cuenta de corretaje de bolsa, también le van a pedir qué tipo de cuenta quiere usted abrir, una de margen o una de cash. Cash quiere decir simplemente lo que usted va a enviar o el dinero con el cual usted va a enviar para empezar a invertir en la bolsa de valores es el que usted va a tener disponible para hacer sus transacciones. Por ejemplo, si usted envía $10,000, pues usted va a optar o va a tener disponibles estos $10,000 para hacer transacciones. Obviamente no puede comprar más acciones o no puede hacer compras que totalicen un valor mayor a $10,000 porque por supuesto no le alcanza su capital de inversión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque usted escogió en su aplicación que quería hacer una cuenta de cash. Ahora, una cuenta de margen simplemente es que usted va a tener, el corredor de bolsa le va a prestar dinero para invertir. Generalmente las cuentas de margen, el corredor de bolsa le presta el doble de lo que usted tiene disponible en efectivo para hacer una transacción. Supongamos que su corredor de bolsa usted tiene $10,000 en efectivo, pues el corredor de bolsa le presta $10,000 adicionales para comprar acciones. O sea que usted tiene un poder adquisitivo de títulos de inversión de $20,000. Y esto lo que hace es que si la acción, por ejemplo, usted compra una acción que vale $20 por acción y la acción sube a $30, o sea, sube $10 o un 50%. Usted tiene una ganancia ahora de 50%. Pero su ganancia se duplica porque usted también le prestaron dinero para comprar esas acciones. Es como que si usted, en vez de pagar los $20 por acción, hubiera pagado simplemente 10. ¿Por qué? Porque 10 de esos $20 se los prestó su corredor de bolsa. Ahora, usted tiene una ganancia de $10 por acción, pero como usted invirtió solo $10, ahora su ganancia, en vez de ser de un 50%, entonces es ahora de 100%. Algo muy importante, esto se oye muy bonito y es más, es algo que le da un beneficio adicional al inversionista. Pero siempre es importante tener en mente que el dinero, este dinero, hay que pagar intereses sobre este dinero. O sea, el corredor de bolsa le va a cobrar intereses sobre el dinero que le está prestando. Ahora, algo muy importante. ¿Qué tal si esa acción, en vez de que usted compró a un precio de $20 y en vez de subir a los 10, a los 10 dólares adicionales, a los 30 dólares, baja 18 dólares o baja 15 dólares. Bueno, usted no solo debe, simplemente perdió 5 dólares por acción, pero ahora puede estar perdiendo esos 10 dólares por acción porque, de esos, porque 5 dólares fueron prestados por su corredor de bolsa para su cuenta. O sea que usted tiene, muchas veces, dependiendo de cuánto se deprecie la acción en la cual usted ha invertido con una cuenta de margen, dependiendo cuánto se haya depreciado, el corredor de bolsa puede que le haga lo que se llama en inglés margin call o una llamada de margen. ¿Por qué? Porque su pérdida sobre esa acción tiene que ser respaldada y entonces generalmente el corredor de bolsa le va a pedir que deposite más dinero en su cuenta de inversión. O si usted tiene tal vez tiene otras transacciones, tiene acciones en su portafolio de otras transacciones que usted ha hecho anteriormente, el corredor de bolsa, si usted no llega y cumple esos requerimientos de depositar dinero adicional porque usted tiene una cuenta de margen, es posible, es más, el corredor de bolsa tiene el derecho a liquidarle o a cerrarle otras posiciones que usted tiene de otras acciones para cubrir ese requerimiento. Esa es parte de los acuerdos que usted tiene, que están entre usted y su corredor de bolsa en el momento de que se abre la cuenta de inversión. Esto es algo, quiero que esté bien claro, obviamente una cuenta de margen da muchos beneficios, pero no lo recomiendo si usted está por empezar, si usted esta es su primera cuenta de inversión. Lo recomiendo para inversionistas que ya tienen más experiencia y que saben manejar, saben administrar su portafolio, saben manejar bien su riesgo antes de hacer una transacción y exactamente saben lo que está haciendo. Ahora, el abrir, como mencioné, como he estado continuando acerca de esta información, abrir una cuenta con corredor de bolsa en línea en Estados Unidos es bien sencillo. Simplemente hay que seguir los pasos de apertura que están en el website del corredor de bolsa. Me han hecho muchas de las preguntas también. Me dicen, bueno, ¿qué pasa cuando yo...? Bueno, uno, ¿cómo...? Una vez que yo abrí esa cuenta con mi corredor de bolsa, ¿cómo hago para enviar el dinero? Pues para enviar el dinero es bien sencillo. Usted puede enviar una transferencia bancaria. Una transferencia bancaria desde su cuenta de cheques, desde su cuenta corriente o desde una cuenta de ahorros. Usted va a su banco local, si usted vive en Argentina o usted vive en Colombia, donde sea que usted viva, usted va a su banco y le pide al banco que le haga una transferencia a su cuenta en su cuenta que tiene abierta en la casa de corretaje de bolsa en Estados Unidos. Y en todos los sitios de internet de estas casas de corretaje de bolsa online hay una sección de información donde estará el número de cuenta de banco de esta casa de corretaje de bolsa. Usted tendrá también a disponibilidad su propio número de cuenta de su cuenta de inversión y también sabrá los procedimientos y podrá ver cuál es el procedimiento, a qué número de cuenta, cuál es el número de ruteo o cuál es el número de ABA que generalmente tienen todos los bancos en Estados Unidos para enviar transferencias cablegráficas. Y toda esta información usted simplemente se la tiene que transferir a su banco local y simplemente le dice, bueno, quiero transferir de mi cuenta a mi banco local $20,000, $30,000 o lo que sea para abrir esta cuenta de inversión. Y esta de una transferencia cablegráfica generalmente tarda alrededor de unas 48 horas, lo máximo, dependiendo de las políticas de su banco. Obviamente el banco donde usted tiene su cuenta local le cobrará una comisión y obviamente pues hay que pagarlo o será deducida del monto total que usted va a enviar en transferencia. Ahora, una vez la transferencia llega a su cuenta online en la casa de corretaje de bolsa en Estados Unidos, pues usted tendrá acceso a ese dinero, tendrá acceso a ese saldo. Hay una sección donde usted puede ver su saldo y en esa sección usted podrá ver, bueno, cuánto es lo que usted tiene disponible en efectivo para hacer transacciones en la bolsa de valores. Supongamos que usted ya tiene una transacción hecha. Por ejemplo, usted depositó inicialmente $10,000, pero también compró 1,000 acciones que valen $5, por ejemplo. Entonces, de la compañía XYZ, en su saldo, en su pantalla de cuál es la información general de su cuenta, aparecerá, bueno, tiene $5,000 en efectivo y tiene $5,000 invertidos en 1,000 acciones que compró a $5 cada una y eso equivale a $5,000. Supongamos que el día siguiente las acciones que usted compró a $5 valen ahora $5.50. Entonces, si usted ve su cuenta de inversión, el saldo global de su cuenta de inversión ya no van a ser ahora $10,000, sino que ahora van a ser $10,500. ¿Por qué? Bueno, usted acaba de tener una ganancia de $500 sobre su cuenta de inversión. Y detalladamente en su saldo dirá, bueno, usted tiene $5,000 en efectivo y ahora tiene una posición de 1,000 acciones que usted compró a $5 cada acción, pero el precio actual de mercado de estas acciones es ahora de $5.50, equivale a un total de $5,500 y usted tiene una ganancia potencial de $500. ¿Por qué digo que es una ganancia potencial de $500? Bueno, porque hasta que usted no venda esas acciones al precio de $5.50 cada acción, usted no ha ganado ni un solo centavo. Este es uno de los grandes errores que cometen la mayoría de personas. Piensan que porque una acción ha crecido, porque compraron las acciones a $5 y ahora valen $5.50, que ya ganaron 50 centavos por acción o que ya ganaron un 10%. Esto es totalmente falso. Esto es totalmente mentira. ¿Por qué? Porque es simplemente una ilusión. Porque es una ganancia en papel, si usted lo quiere ver, si digo papel entre comillas. ¿Por qué? Porque ese dinero no está en efectivo en su cuenta de corretaje de bolsa. Ese dinero está detallado en una posición. Usted lo que tiene que hacer ahora es vender, si usted así lo desea, vender esas acciones, las cuales se cotizan ahora a un precio de $5.50, para que usted realice y transforme y traduzca a efectivo esa ganancia de $500 que usted tiene. Usted puede tomar la decisión, bueno, si usted quiere esperar más tiempo para que tal vez el precio de la acción sube de $5.50, tal vez a $6 o tal vez a $5.60, o también puede bajar a $5.40 o a $5.30. Es importante a la hora de abrir una transacción. Es más, lo que yo recomiendo siempre, antes de abrir una transacción, usted tenga claro en qué momento o a qué precio usted va a vender esas acciones para generar o para realizar su ganancia, o en qué momento también usted se va a salir de esa transacción si la acción, en vez de subir de precio, empieza a bajar de precio desde su punto de compra o desde su precio de compra inicial. Y esto es algo muy importante. Es uno de los grandes errores que yo he mencionado. Incluso si usted ha estado, si usted es un suscriptor de este podcast, usted ha sabido en mis episodios anteriores que yo hablé acerca de los 10 errores principales que comete la mayoría de inversionistas. Y uno de los grandes errores es que no tienen un plan específico antes de hacer una transacción, sino que simplemente hacen una transacción para ver qué pasa, para esperar que todo salga bien. Y esto es algo muy importante, es algo grave que las personas comúnmente, muchísimas personas, cientos de miles de personas cometen este grave error. Así es que yo le recomiendo, siempre tenga un plan específico, tenga una estrategia definida, incluso antes de hacer la transacción. Otra de las preguntas que me hacen es, bueno, ¿está seguro mi dinero? ¿Qué pasa si yo envío esa transferencia al corredor de bolsa? ¿Y qué garantía tengo que yo de que el corredor de bolsa no se va a robar mi dinero? Bueno, algo muy importante. Primero, busque una casa de corretaje de bolsa que sea respaldada por la NASD, la National Association of Security Dealers, y que también, obviamente, pues esté regulada por la Securities Exchange Commission, la SEC. Generalmente, todas las casas de corretaje de bolsa principales están reguladas y tienen, y obviamente, pues están supervisadas por la Securities and Exchange Commission. Y usted no va a perder su dinero si usted envía su dinero a una casa de corretaje de bolsa de nombre, que esté respaldada, que sí cumpla con todas las regulaciones. Aléjese de casas de corretaje de bolsa que usted no sienta la confianza ideal. ¿Por qué? Porque muchas veces algunas casas de corretaje de bolsa, por ofrecer, simplemente tratan de adquirir nuevos clientes ofreciéndoles comisiones, las comisiones más bajas del mercado. Pero muchas veces lo barato sale caro. O sea, no necesariamente váyase con la casa de corretaje de bolsa que ofrece el menor valor por comisión. Tampoco le digo váyase con la más cara, porque muchas veces usted está pagando de más por algo, por un beneficio que no está obteniendo. Así es que es importante saber escoger al corredor de bolsa adecuado. El no saber escoger al corredor de bolsa adecuado puede causarle muchísimos problemas, tales como un alza en sus costos de inversión o que la plataforma en la cual usted vaya a ver su cuenta o las herramientas que usted tenga por medio del internet para hacer transacciones en la bolsa de valores no sean las más adecuadas o no sean las mejores del mercado. Estos son varios de los conceptos que usted tiene que analizar antes de abrir una cuenta en un corredor de bolsa. ¿Por qué? Porque si usted no lo hace, puede pagar altas comisiones, o dos, puede tener simplemente un sistema muy, muy anticuado de inversión, un sistema muy obsoleto, que muchas veces ya puede estar obsoleto de inversión. Ahora, otra de las preguntas que me hacen es, ¿con cuánto dinero puedo empezar a invertir en la bolsa de valores? Bueno, a diferencia como piensan la mayoría de personas que necesitan por lo menos 500 mil dólares o $1,000,000 para empezar a invertir en la bolsa de valores, este es uno de los grandes mitos, es absolutamente falso. La razón por la cual es muchos corredores de bolsa, de los que dan asesoría personal, entre comillas, que no es un corredor de bolsa online, como son los que yo recomiendo, que en el cual usted es el que toma el control de sus transacciones, usted es el que sabe cuándo comprar, cuándo vender. Simplemente lo único que hace, para lo único que utiliza el corredor de bolsa es para las herramientas que tiene disponibles para análisis de sus transacciones y para que él se encargue de enviar sus órdenes de compra y de venta de los títulos de inversión. Pero nada más, hasta ahí llegó. ¿Por qué? Porque generalmente los corredores de bolsa que le dan asesoría, entre comillas, porque usted puede hablar personalmente con alguien que le puede decir y le puede recomendar en qué tipo de acciones invertir o dónde hacer sus inversiones, estos son los corredores de bolsa que más caras son sus comisiones. Y recuérdense, al final, la única manera o el único interés, si lo queremos ver así claro, las cosas claras, el único interés al final de un corredor de bolsa es generar comisiones. Los ingresos, la principal fuente de ingresos de una casa de corretaje de bolsa son las comisiones que le cobra a sus usuarios o a sus clientes por cada transacción que realizan. Eso es the bottom line, es al final claro en la ruda realidad, si usted lo quiere ver de esta manera. Eso es lo que un corredor de bolsa está. Ese es el objetivo de un corredor de bolsa. Entonces no piense que muchas veces que alguien se va a preocupar de su dinero. Al final, el único responsable de su dinero para inversión en la bolsa de valores es usted. Y es por eso que usted debe saber exactamente qué es lo que está haciendo. No debe depender de nadie más. ¿Por qué? Porque son sus ahorros. Solo usted sabe cuánto le ha costado generar ese capital de inversión. Así es que usted debe educarse correctamente para hacer que ese capital crezca. Si usted no sabe lo que está haciendo, pues entonces no le recomiendo que abra una cuenta de inversión en la bolsa de valores, porque si usted no tiene la información o si usted no sabe qué estrategias va a utilizar o cómo hacer para que ese dinero genere y crezca constantemente, entonces le recomiendo que no abra una cuenta de inversión en la bolsa de valores, porque si usted piensa que lo que quiere es abrir la cuenta de inversión y que ojalá y todo salga muy bien y que por pura suerte usted va a tener más dinero al final del año, entonces no lo haga. Un inversionista puede generar muchísimo capital, muchísimo dinero en muchísimas transacciones, siempre y cuando sabe lo que hace. La característica de los inversionistas exitosos en la bolsa de valores son los que saben lo que hacen, son los que saben exactamente y tienen una estrategia clara de inversión y se rigen y tienen la disciplina de seguir esa estrategia. Ahora, volviendo a la pregunta, ¿con cuánto puede empezar a invertir? Bueno, hay corredores de bolsa que ni siquiera piden un mínimo para abrir la cuenta. Pero obviamente necesita usted dinero para hacer una transacción. Usted puede abrir una cuenta con el corredor de bolsa. Obviamente no va a poder hacer ninguna sola transacción porque necesita enviar ese capital de inversión. Pero puede enviar, si usted, algunos corredores de bolsa, usted puede enviar $500 si quiere o $1,000 si quiere. Y poco a poco usted puede empezar a hacer crecer ese pequeño capital de inversión. Al final es como la bolsa de valores es como un negocio, es como una empresa. Usted está abriendo una empresa adicional, la cual tiene que ser rentable y tiene que ir creciendo año tras año. Bueno, así como hay personas que abren pequeñas empresas, hay personas que abren medianas empresas y hay personas que abren grandes empresas con muchas sucursales o con muchas oficinas alrededor del mundo. Al final, el rendimiento en la bolsa de valores se mide porcentualmente, no se mide por cantidad de dinero. Al final, es posible que una persona que empezó con $100,000, al final del año tiene $10,000 de ganancia, un 10% de rendimiento. Y una persona que empezó con $2,000, al final del año tiene $1,000 de ganancia. Por supuesto que la persona que empezó con $100,000 tiene más dinero generado en ganancias que la persona que empezó con un portafolio de $2,000. Pero, ¿sabían ustedes que la persona con el portafolio de $2,000 es mucho mejor inversionista que el que empezó con $100,000 y ganó $10,000? ¿Por qué? Porque la persona que empezó con $2,000 y tuvo $1,000 de ganancia tuvo una utilidad o una ganancia de 50% sobre su capital, mientras que el que empezó con $100,000 apenas tuvo un 10% de ganancia en su capital. Así es que espero que esto le haya resuelto uno de los grandes mitos en las inversiones en la bolsa de valores, que usted tiene que empezar con una gran cantidad de dinero para invertir. Y no es así. Usted puede empezar con $1,000 si quiere, o con $2,000 si usted así lo desea. Bueno, también puede empezar con $100,000 o con 200,000, pero ninguno es limitante. La cantidad inicial no es limitante para que usted pueda tener éxito en el mercado bursátil. Otra de las preguntas que me hacen es, bueno, una vez, bueno, ya le aseguré que su dinero está seguro siempre y cuando usted lo haya abierto una cuenta con un corredor de bolsa de nombre y que esté regulado. Otra cosa, ¿cómo envía usted sus ganancias? Si usted quiere retirar dinero del corredor de bolsa, es bien simple. Simplemente lo puede hacer con otra transferencia, una transferencia ahora de su cuenta del corredor de bolsa a su cuenta personal de banco o a su cuenta de ahorros donde, en el país donde usted reside. Y esto lo puede hacer cuantas veces usted quiera. O también puede solicitar un cheque, por ejemplo, que le envíen un giro bancario, que se lo envíe por correo, el corredor de bolsa se lo va a hacer. Entonces, esto es bien sencillo. Abrir una cuenta de corredor de bolsa, incluso a veces es mucho más sencillo que abrir una cuenta bancaria en cualquier país en Latinoamérica. Usted puede hacer inversiones en la bolsa de valores desde cualquier país del mundo. Lo único que necesita es capital de inversión, una computadora y conexión a internet. Si usted desea más información acerca de cómo dar esos primeros pasos para crear un portafolio de inversión que va a crecer en el futuro, al momento que usted abrir esa cuenta de inversión en la bolsa de valores, entonces le recomiendo el curso, el video curso que yo tengo por internet, que se llama Introducción a la Bolsa de Valores. Y esto lo puede usted obtener en cursodeintroducción.com. Ahí usted obtendrá prácticamente más de 5 horas de videos que le explica paso a paso cómo funciona el mercado bursátil, cómo abrir la cuenta de inversión, cuáles son los mejores corredores de bolsa. Es importante saber cuáles son los mejores corredores de bolsa por lo que acabo de explicarle. Usted tendrá una tabla y un estudio de cuáles son los mejores corredores de bolsa con los detalles de cuánto cobra cada uno por comisión, cuánto le cobrará por una cuenta de margen, qué herramientas le ofrece para invertir o qué tipo de plataforma de inversión le ofrece y cuál de todos esos corredores de bolsa tiene las mejores herramientas. También aprenderá qué es lo que mueve los precios del mercado, sabrá cómo están formados los índices principales y, lo más importante, cuál de todos esos índices principales es el que usted tiene que analizar para obtener el mejor rendimiento en su portafolio. Otra cosa muy importante que usted aprenderá en este curso es, yo le voy a enseñar en estas horas de video cómo incluso obtener una transacción en la cual eliminarle el riesgo totalmente a la transacción. Esto es algo que la mayoría de personas totalmente desconoce. Estos son uno de los grandes secretos que existen en la bolsa de valores y que pocas personas saben cómo utilizarlos. ¿Le gustaría a usted aprender cómo invertir en la bolsa de valores y cómo crear transacciones en las cuales el riesgo es totalmente cero, en la cual usted puede eliminar el riesgo de inversión después de haber abierto esa transacción? Así es que puede ir a cursodeintroducción.com. Ahora, las noticias más importantes que movieron el mercado durante la semana pasada, del 8 al 12 de mayo del año 2006. Y lo que marcó lo más importante del mercado fue la decisión de la Reserva Federal de subir las tasas de interés por 0.25% adicionales a un total de 5%. Esto lo que hizo es que inmediatamente, cuando se dio ese anuncio, inmediatamente mandó a los mercados hacia abajo. Eso fue el día martes, el día miércoles, jueves y viernes. Los mercados cayeron considerablemente. El Nasdaq perdió casi un 4% en la semana. ¿Y por qué? Porque las personas se asustaron. La mayoría de inversionistas se asustaron porque las tasas de interés subieron nuevamente, pero no fue esto. Es más, ya se esperaba que las tasas de interés iban a subir, que la Reserva Federal iba a subir nuevamente las tasas de interés. Pero lo que la mayoría de inversionistas y la mayoría de analistas y la mayoría de inversionistas profesionales estaba esperando es que la Fed dijera, o los representantes de la Fed, en este caso Bernanke, dijera, bueno, subimos las tasas de interés, pero pensamos que ya no las vamos a subir más. O pensamos que estamos al final del ciclo. Ya no van a haber tantas alzas en las tasas de interés. Esto es lo que el mercado en general estaba esperando. Pero no sucedió. Es más, la Fed dijo, no sabemos cuándo vamos a terminar. No, parece que no va a ser en un futuro cercano. Eso fue lo que dijo entre líneas. Y entonces lo que pasó fue que la mayoría de personas se asustaron y empezaron a vender las acciones y empezaron a vender sus posiciones, lo que hizo que los índices principales se fueran considerablemente hacia abajo. Pero vean cómo se mueve la multitud, cómo esto es de la bolsa de valores. Es algo que el que no sabe invertir, el que no sabe qué es lo que está sucediendo y el que no sabe en verdad qué es lo que mueve los precios de las acciones, se ve totalmente afectado. Y lo que sucedió, bueno, las acciones de la mayoría de compañías bajaron considerablemente. Pero el hecho de que las tasas de interés estén subiendo, obviamente Lo que anticipa la mayoría de personas es que al subir el precio del dinero, al subir las tasas de interés, esto va a afectar en las ganancias de las empresas, en las ganancias, en las utilidades netas de las empresas, porque obviamente el dinero van a tener que pagar más intereses, el gasto o el rubro de costo de financiamiento pues va a subir y va a disminuir las utilidades netas. Otra cosa que está afectando también el mercado es el alto precio, el alza considerable en los precios de petróleo, lo cual también incrementará los costos de adquisición de los productos o de los bienes para la mayoría de compañías. Por lo tanto, esto creará pues que suban los precios de ciertos bienes porque los costos se están incrementando, lo cual va a también afectar a disminuir las utilidades entre la mayoría de compañías. Pero algo muy importante, esto no ha sucedido todavía. O sea, todavía, estos son simplemente anticipaciones que hacen los inversionistas. ¿Sabía usted que el mercado anticipa los movimientos económicos? No es al revés. No es que los movimientos o los eventos económicos sean lo que anticipe un movimiento futuro del mercado. Este es uno de los grandes equivocaciones que tienen la mayoría de inversionistas. Piensan que, y por pensar de esa manera, tratan de invertir totalmente al revés, pero no es así. Es el mercado el que anticipa las cosas. Primero los movimientos suceden en el mercado antes de que sucedan en la economía. No es al revés como la mayoría de personas piensan. En la caída de uno de los peores mercados a la baja y los más graves mercados a la baja que hemos tenido en los últimos 100 años, en los últimos 70 años, el periodo del año 2000 al año 2002, primero empezaron los mercados, empezaron a bajar primero desde marzo del año 2000 y después el país entró en recesión. No fue al revés. Ahora lo que voy a decir es lo siguiente. Vean cómo el mercado reacciona. Y esto no ha sucedido todavía. Las compañías no están reportando menores ganancias. Es más, el 90% de las compañías que pertenecen al índice Standard & Poor's 500 ya acaban de presentar sus utilidades y la mayoría de compañías presentó incrementos en sus ganancias. Pero ¿por qué la gente está vendiendo las acciones ahorita si las compañías no están reportando menos ganancias? Es porque, como lo que estoy explicando, la mayoría de personas anticipan, el mercado anticipa, tratan de anticipar el futuro. Vean que una venta masiva por algo que la Fed dijo que va a seguir incrementando las tasas de interés. Pero esto no ha sucedido todavía. No ha sucedido, o sea, todavía no se ha dado ese evento. O sea, por lo tanto, no deberían de bajar las acciones. Pero esto es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas se dejan llevar por sus emociones y así es como funciona el mercado. El mercado de valores es una multitud, es cientos de miles de personas con diferentes opiniones, con diferentes puntos de vista, haciendo transacciones en acciones en la bolsa de valores. Y esto fue lo que pasó la semana. Esto fue lo principal, la noticia principal que movió al mercado la semana pasada. Y esta semana, pues simplemente, pues no hay muchas eventos económicos, no hay muchas cosas de gran importancia como lo fue la semana anterior, pero sí hay eventos económicos que obviamente pues hay que estar pendientes de lo que va a suceder esta semana. Mañana se dan a conocer los permisos de construcción, el índice de precio de los productores también, el inicio de nuevas viviendas, el índice, la utilización de la capacidad, la producción industrial, también el índice de precios de productores, pero los precios esenciales. También el día miércoles 17 de mayo, el índice de precios del consumidor, el índice de precios del consumidor esenciales, el inventario de crudo y el jueves, como siempre, los reclamos iniciales por beneficios de desempleo, los indicadores líderes y que el reporte de la Fed de Filadelfia. Y el día viernes 19 de mayo, pues obviamente no hay ningún reporte económico de notoriedad. Por lo tanto, pues esta semana pues es un poco liviana en lo que van los reportes económicos. Y quiero recomendarle también que vea el videotip semanal, que se lo puede ver en videotipdelabolsa.com. Y este ha sido el podcast para esta semana. Cualquier comentario que usted tenga y que quiera, de información que quiera que le agregue en este podcast, mándela a comentarios@podcastdelabolsa.com. Nos vemos la siguiente semana. Le deseo el mejor de los éxitos para esta semana. Hasta la próxima.
Usted ha escuchado el podcast de la Bolsa de Valores, el primer podcast en español con información, noticias y tips acerca del mercado bursátil de Estados Unidos, que le ayudará a ser un mejor inversionista y evitar los errores más comunes. Para suscribirse a este podcast, vaya a podcastdelabolsa.com.